Sea usted bienvenido este martes 19 de mayo a la rueda de prensa por el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal que nos ofrece esta mañana el Hospital Civil de Guadalajara. Esta mañana nos acompañan el doctor Juan Manuel Aldana Ledesma, médico adscrito al Servicio de Gastroenterología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenido. Así como el doctor Carlos Acapansi Carrillo, gastroenterólogo del Hospital Civil de Oriente. Bienvenido. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Carlos Acapansi Carrillo. Adelante, doctor.
Muchas gracias por la presentación. El 19 de mayo nos reunimos para celebrar el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Esto con el lema que la enfermedad inflamatoria intestinal no tiene fronteras. El acceso a la atención médica debe de ser para todos. ¿Pero qué es la enfermedad inflamatoria intestinal? Es un conjunto de trastornos en gastrointestinales que se compone de dos enfermedades principalmente. La primera, que es la colitis ulcerosa, que puede llegar a afectar toda la mucosa piel del colon hasta el recto. Y tenemos la variante de enfermedad de Crohn, que afecta de una forma más profunda la mucosa del intestino desde la cavidad oral hasta la zona anal. Ambas enfermedades son importantes porque más de 5 millones de personas a nivel mundial viven con esta enfermedad. Y lamentablemente, como es una enfermedad muy compleja, el diagnóstico puede llegar a tardar hasta 5 años en realizarse. Ahora, el tiempo es importante con nosotros debido a que entre más temprano detectemos la enfermedad, mayor intervenciones terapéuticas podemos hacer y esto va a cambiar el curso de la enfermedad, evitando mayores hospitalizaciones, calidad de vida para el paciente mejorándola y también disminuyendo gastos hospitalarios. Ahora, la enfermedad inflamatoria intestinal es un conjunto de síntomas tanto gastrointestinales como extraintestinales. Lo más común es ver que un paciente tenga dolor abdominal que no ceda ante los medicamentos convencionales. Tenemos evacuaciones diarreicas, que estas pueden estar acompañadas con o sin evacuaciones con sangre. Tenemos casos ya más severos donde se pueden presentar con obstrucciones intestinales. Y de todas formas tenemos presentaciones fuera del intestino como dolores articulares, inflamaciones de oculares y también alteraciones cutáneas. Ahora, el diagnóstico que podemos hacer para esta enfermedad inflamatoria intestinal no es sencillo. Anteriormente se consideraba solamente un diagnóstico histopatológico o de ver cambios al microscopio, pero actualmente se sabe que es más complejo y tenemos que evaluar una estructura completa clínica del paciente con los síntomas más característicos. Tenemos que tener alteraciones bioquímicas, ya sea de sangre y en heces. Tenemos ya la disponibilidad de estudios de imagen cada vez más sofisticados, desde una tomografía, resonancia magnética o enteroresonancia, y lo que está aún en auge, que es el ultrasonido intestinal para la enfermedad inflamatoria intestinal. Por último, el estudio de colonoscopía es indispensable para determinar cómo está la salud del tubo digestivo, tanto endoscopía como colonoscopía, y por último, el estudio histopatológico. Sumando todos estos puntos, podemos llegar a una conclusión de una enfermedad inflamatoria intestinal.
Gracias, doctor Carlos Acapansi Carrillo. A continuación escucharemos al doctor Juan Manuel Aldana Ledesma. Adelante.
Bueno, en cuanto al tratamiento, tenemos un arsenal de medicamentos. Empezamos por lo más básico. Como comentaba el doctor Acapansi, son enfermedades complejas. La base de esto es que los soldaditos que nos defienden de las infecciones habituales se confunden por alguna extraña razón, es una de las teorías, y estos soldaditos atacan nuestros intestinos o nuestro sistema gastrointestinal y el tratamiento va dirigido a ellos, ya sea bajar estos soldaditos, bajar las defensas de manera general, en el que pacientes, por ejemplo, con CUSI van a tener una respuesta muy alta, en un 85% a terapias básicas. Pacientes con enfermedad de Crohn son un poco más complejos el tratamiento. Tenemos fármacos que son inmunomoduladores que aparte bajan estas defensas que estábamos mencionando. Actualmente contamos con fármacos dirigidos que se llaman biológicos, moléculas biológicas que van dirigidas a ciertos receptores para organizar o disminuir la respuesta inflamatoria de nuestro cuerpo hacia los intestinos. Obviamente, para llegar a estos tratamientos se tiene que pasar cierto protocolo, hacer un abordaje y hacer un complemento diagnóstico para saber qué es apto y darle al paciente estos tratamientos. Es importante señalar que en el tratamiento no solamente es el gastro, no solamente es el manejo médico o el internista, sino es un abordaje multidisciplinario. Tiene que estar inmiscuido el cirujano de intestino, habitualmente es el coloproctólogo, el nutriólogo, el psicólogo, tiene que hacer todo un equipo para poder tratar al paciente. Antiguamente nos enfocábamos en cicatrización de la mucosa o disminuir o quitar la inflamación de la mucosa. Actualmente incluso va más allá, no solamente eso, sino la calidad de vida del paciente, el estado psicológico, el estado psicoemocional. El paciente tiene que estar bien, a veces no salen de su casa porque pueden tener incontinencia, pueden tener accidentes que los llevan incluso a perder el trabajo o a no salir. Entonces todo esto lo tenemos que abordar para dar un manejo integral. Es importante decir que el máximo miedo en estas enfermedades es llegar a tener algún tipo de cáncer. El principal de ellos es el cáncer de colon. Una inflamación no lleva la ruta clásica del cáncer de colon, puede ser más rápido, no se ven lesiones habituales como el cáncer de colon, pueden ser lesiones más planas, y hay que estar haciendo estudios dependiendo del riesgo de cáncer de colon de cada paciente, con un poquito de más frecuencia que en la población en general. También se aumentan ciertos riesgos de cáncer como el colangiocarcinoma o cáncer de vías biliares en pacientes que tienen CUSI, que tienen colangitis esclerosante primaria, cáncer de vesícula y algún otro tipo de cáncer gastrointestinales. Es importante señalar que primero tenemos que pensar en ella, no vamos a llegar al diagnóstico si no pensamos en ella. Los datos de alarma que comentaba el doctor Sacapanzi, sangrados, diarreas crónicas, pérdidas de peso, fiebres que son de manera cotidiana, que no responden al tratamiento, hay que pensar en la enfermedad para poder llegar a su diagnóstico e ir al tratamiento. A veces la enfermedad de Crohn es más difícil de diagnosticar, por eso es el retraso hasta de 5 años. Dicho sea de paso, en nuestro medio se ha estudiado y la más frecuente es lo que es conocida como CUSI o colitis ulcerativa crónica idiopática.
Gracias, doctor Juan Manuel Aldana Ledesma. A continuación vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Gracias, buenos días, Laura Sepúlveda de Prensa UDG. ¿Cuáles son los factores de riesgo que propician que se dé esta enfermedad? ¿Cómo prevenirla y también a qué grupos de edades a quienes más afecta?
Muy bien, qué interesante pregunta. Ahora, los factores de riesgo muy importantes que tenemos para la enfermedad inflamatoria, tenemos dos aspectos. La primera, y en todas las enfermedades, tenemos un componente genético. Tener antecedentes de familiares de enfermedad inflamatoria intestinal es algo importante dentro de la historia clínica. En segundo, factores ambientales, sobre todo el tabaquismo, alteración de la flora intestinal o microbiota intestinal, también es parte importante, que nos llevan a una permeabilidad del intestino y mayor respuesta inflamatoria. Ahora, ¿qué grupos de edad están más predispuestos a este problema? Realmente, en cuanto a colitis ulcerativa, nos podemos ir a principales extremos de la vida, pacientes de la segunda, tercera década de la vida, y así como pacientes de la séptima y octava. En cuanto a enfermedad de Crohn, tenemos pacientes que son afectados alrededor de la cuarta década de la vida, y tener en consideración que entre más temprano se haga el diagnóstico, para nosotros es mejor respecto al tratamiento, pero también se tiene que considerar que estas enfermedades detectadas en edad temprana tienen peores desenlaces y mayor dificultad a responder a los tratamientos. Cosas que podemos nosotros tener como intervención es prevenir el tabaquismo, mejorar la dieta del paciente, que son recomendaciones básicas en cualquier enfermedad, no solo gastrointestinales.
La siguiente pregunta.
Sí, buenos días, Iván Mendo de NMAS. No sé si tenga que ver o no, pero como que vemos que, al menos yo me ha tocado saber de casos cada vez más frecuentes de muchachos que tienen como colitis nerviosa, que están con ansiedades, con este tipo de cosas. ¿Esto incide en estas enfermedades o son un capítulo distinto?
no por sí el síndrome de intestino irritable va a llevar a una enfermedad inflamatoria intestinal, pero sí es muy importante distinguirlos porque es parte del diagnóstico diferencial. Entonces, un joven de 20 años con estrés académico, laboral, familiar, puede estar con datos de síndrome de intestino irritable y hay ciertos criterios actualizados para diagnosticarlos, pero si tiene datos de alarma, si tiene sangrado, si tiene fiebre, si en el abordaje se le pidió un estudio y sale con datos de inflamación, no lo tenemos que pasar por alto y abordarlo porque puede ser que eso no sea un síndrome de intestino irritable y sea más una enfermedad inflamatoria intestinal. Dicho sea de paso, aquel que tiene CUSI o Crohn, pues también tiene derecho a tener síndrome de intestino irritable y cuando tenga más grados de estrés, alteraciones en su alimentación, puede tener agudizaciones del síndrome de intestino irritable. Pero como tal, el síndrome de intestino irritable no ocasiona enfermedad inflamatoria intestinal.
¿Qué recomendarían estas personas, digamos, apartándonos y siguiendo con este otro problema, para no llegar a estos escenarios, ¿no? O sea, tienen que ir con un psicólogo para el manejo del estrés, ¿por dónde? Para no caer en estas cosas que pueden derivar en cosas más complicadas.
Ok, si ya tienen el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, sí es lo ideal que tengan un apoyo con un equipo de psicología clínica, porque por sí sola la enfermedad va a ocasionar mucho estrés, depresión, ansiedad y puede llevar a alteración en la calidad de vida. Si el paciente tiene síndrome de intestino irritable, sí es parte del arsenal del tratamiento, aparte de dar fármacos para quitar el dolor, mejorar la alimentación, hacer ejercicio, un estilo de vida sano, terapias de psicología conductual o terapias de psicología. Sí, también, ¿por qué? Por la estrecha relación entre el eje cerebro-intestino.
Y finalmente, de mi parte, ¿hasta qué punto nuestros médicos de primer abordaje o de primer nivel están capacitados para que este diagnóstico, que llega a ser tan tardado, como dijeron, de 5 años para poder diagnosticar, pueda acelerarse en ese proceso y atenderlos oportunamente?
Bien, ahora, para poder hacer la distinción entre estas dos enfermedades y siempre un médico de primer contacto tiene que tener en mente cuáles son los datos de alarma de cualquier enfermedad. Ahora, si un paciente se presenta con diarrea, inflamación abdominal o distensión abdominal, que se ve estrechamente relacionada con el estrés, e incluso el paciente ya viene con un diagnóstico aparente en algún momento de una probable colitis nerviosa o síndrome de intestino irritable, el médico de primer contacto tiene que saber diferenciar cuándo se presenta un dato de alarma y no pasarlo por alto. Si este paciente con un aparente diagnóstico de síndrome de intestino irritable ha presentado evacuaciones sanguinolentas, tiene algún factor de riesgo como antecedentes familiares o incluso no ha respondido al tratamiento convencional de un síndrome de intestino irritable, entonces este paciente tiene que ser evaluado a profundidad y ser derivado al equipo de gastroenterología.
La siguiente pregunta.
Eder Saldaña, de Zona 3. Tocaban el tema de los jóvenes y todo este tipo de afectaciones que están. ¿Qué tan relacionado está? Porque bueno, existen muchas investigaciones en que las emociones muchas veces son también percibidas, no solo en el cerebro, sino también en los intestinos. ¿Qué tan cierto puede ser esto?
Totalmente. Actualmente tenemos todo un consorcio, todo un tratado que se acaba de publicar incluso este mes de alteraciones de la interacción eje cerebro-intestino. Antiguamente se conocían como trastornos funcionales en gastroenterología, que puede haber desde afectación esofágica, gástrica e intestinal. Por mucho de las más frecuentes es la intestinal y la madre de estas enfermedades es el síndrome de intestino irritable. Entonces, definitivamente hay una estrecha conexión entre el cerebro y el intestino. El intestino está rodeado, está cableado de nervios y está, hay quien dice que es otro sistema nervioso, el enteral, y hay una estrecha relación con todos los químicos que se secretan a nivel central que afectan al nivel intestinal. No por eso esto ocasiona enfermedad inflamatoria intestinal, que es más algo autoinmune, que es más una respuesta incrementada del organismo hacia algún insulto. Habitualmente hay varias teorías: alguna infección que se tuvo, algo que se detecta que no es de nosotros, el cuerpo se vuelve loco y empieza a atacar a nuestros intestinos o a nuestra mucosa, pero pues al final de cuentas sí hay una estrecha relación y al final de cuentas es el huevo o la gallina, ¿no? El mismo estrés del tener la enfermedad da más estrés, da más ansiedad y va a dar más afectación.
¿Alguna otra pregunta?
Sí, también preguntarles, ¿cómo ha evolucionado este tipo de enfermedades? Porque anteriormente, bueno, pues en la ciudad o en las familias era muy común que el desayunar era preciso, las 7:30, 8 de la mañana, el comer 2, 3 de la tarde y una cena ligera en algunos casos a las 7, 8 de la noche. Hoy se ha cambiado todo, la ciudad es muy complicada, a veces quizás solo una, los, sobre todo los jóvenes, una comida y mal comida a mediodía y con eso la hacen. ¿Qué tanto es este factor también puede influir en ese tipo de enfermedades?
Bien, siempre nuestra dieta va a influir dentro de la salud gastrointestinal. De hecho, en cualquiera de estos problemas, tres pilares en el tratamiento son bien importantes: dieta, ejercicio y salud mental. Ahora, cada vez vemos mayores tipos de dietas o diferentes que, por tener tanto acceso a la información actualmente, a veces también tanto acceso a la información hace que el paciente no pueda discernir de cuál es la mejor intervención para él. Por ejemplo, tener ayunos prolongados también predispone a tener mayores síntomas, inflamación, dolor, estreñimiento. Ahora, tener alimentos copiosos o evitar cierto tipo de alimentos, en este caso está muy de moda evitar el gluten, la proteína de gluten. Ahora, esto nos puede llevar a alteraciones en colesterol, nos puede llevar a cambios en nuestra dieta y también parte de un problema de desnutrición. Entonces, sí, definitivamente las enfermedades gastrointestinales han evolucionado con nosotros, sobre todo a nuestros hábitos que cada vez son más difíciles de respetar. ¿Sí? Tener los tres alimentos al día y dos colaciones al día a veces es casi imposible para la población que vemos, sobre todo por las arduas horas de trabajo, diferentes tipos de procesos que lleva cada paciente, pero sí no disminuir y tratar de siempre hacerle saber al paciente que esto es fundamental en mejorar su calidad gastrointestinal.
La siguiente pregunta.
Por último, de mi parte, actualmente hay una, no sé si se pueda considerar como moda, pero hay una gran cantidad de personas que consumen, inclusive vamos ya a un supermercado y hay una cantidad impresionante de pues suplementos alimenticios, vitaminas, todas estas cuestiones de minerales que también se están dando en cápsulas o tabletas. ¿Hay un riesgo en esto o puede afectar a la larga también la cuestión intestinal?
Sí, cuando no es algo vigilado, prescrito por un especialista, sí. Por eso lo ideal es tener un nutriólogo clínico que esté a cargo de nuestra alimentación. Puede afectar desde el hígado, dar daño hepático por suplementos. Los magnesios que están tan de moda para dormir, citrato de magnesio, glicinatos, puede llevar a evacuaciones diarreicas. Todos estos sustratos pueden alterar la microbiota. Puede dar disbiosis, alteración en la misma microbiota y llevarnos a inflamación. Incluso pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, cuando se consumen ciertos medicamentos o suplementos que no están indicados, puede asociarse a agudizaciones o a brotes de la enfermedad que los pueden llevar incluso a hospitalizarse. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estos suplementos, con quién los prescribe, si es el coach de vida o el del gimnasio, o si es un especialista en nutrición clínica o si es el médico. Dicho sea de paso, los probióticos son un gran ejemplo, probióticos y simbióticos que a veces se consumen como si fueran dulces y realmente tienen indicaciones muy precisas. Todavía estamos en investigación de los probióticos, cuál es su papel, cuál de ellos es el que verdaderamente nos va a servir, y por eso lo ideal es que los prescriba un profesional y no son para toda la vida, van a servir para situaciones muy puntuales.
La siguiente pregunta.
De este lado, Antonio Sánchez de TV Azteca. Preguntar, ¿esta enfermedad qué tanto puede poner en riesgo la vida de las personas y si hay alguna tasa de mortalidad que han manejado debido a estas enfermedades en los últimos años?
Sí pone en peligro la vida de la persona. Como comentaba el doctor Zacapán, si entre más temprano se diagnostiquen en la edad, niños van a ser enfermedades más agresivas, van a responder menos al tratamiento y por eso a veces con ellos hay que ser más agresivos. Habitualmente los que debutan en la edad adulta, los pacientes de la tercera edad responden mucho mejor a tratamientos básicos, y los que están en la segunda y la tercera década de la vida, dependiendo. A veces el CUSI o colitis ulcerativa crónica idiopática puede dar hemorragias masivas, pueden tener brotes, están hospitalizados y pueden terminar en cirugías, y el tratamiento al final es una colectomía total, que tienen que quitar todo el colon, y va a mermar incluso la calidad de vida, y sí puede llevarlos a la muerte. En cuanto a enfermedad de Crohn, pues hay varias afectaciones, desde la boca hasta el ano. La más común es la ileocólica, que es la parte distal del intestino delgado y el colon. La clásica es que se perforen, también se pueden presentar así, se sospecha que es una apendicitis o se cree, y ya cuando se opera se ve que hay algo más, y terminan con ostomías, con bolsitas para evacuar a través de la piel, que afecta la calidad de vida, y a veces es difícil reconectarlos. Estos pacientes son de un difícil control, hay que dar estas terapias nuevas, el biológico, pero sí afecta, sí pueden llevar a mortalidad. Hay variabilidad de acuerdo al centro, aquí pueden ser de 3 al 5%, dependiendo también del grado de actividad con el que se presente, si ya tuvieron tratamiento, si son refractarios, la edad en la que se presenten, los comórbidos que tengan, si son diabéticos, hipertensos, alteraciones cardíacas, pero definitivamente pueden hacernos perder la vida estas enfermedades cuando no se controlan adecuadamente. Por eso la insistencia en el diagnóstico oportuno y en el tratamiento adecuado, porque realmente es difícil, hay que ser muy disciplinados en cuanto al tratamiento, en cuanto a la dieta, en cuanto al estilo de vida, y obviamente entre más joven es más complicado que se acaten a esto.
Bien, así es como daríamos por terminada esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales. ¿Algo, perdón?
No, Gaby, no, es que me perdí un poco, pero sí nos dijo alguna cifra de cuántos atienden actualmente ahí en el hospital de estos padecimientos. Diagnostican más o menos al año.
Ok. Gracias, perdón. En la clínica de intestino de gastroenterología, alrededor de 200 a 300 pacientes, es muy agradable la incidencia de acuerdo por población en México. Todavía nos faltan datos, pero alrededor de los pacientes que dije, a veces tenemos olas, cada vez hay más diagnosticada esta enfermedad. Hay meses que podemos diagnosticar hospitalizados graves 3 o 4 pacientes, a veces pueden pasar meses sin diagnóstico de esto o pueden estar llegando a la consulta. Entonces realmente todavía no tenemos una epidemiología tan precisa en México, falta información, pero estamos trabajando en eso.
Muy bien, así ahora sí es como despedimos esta rueda de prensa, y gracias por la difusión que se haga de este Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Muchas gracias y que tengan muy buen día.